El día de hoy, y teníamos muchas ganas de meternos una vez más en el tema que fue bastante publicado, hablado, debatido durante la semana pasada y que tiene que ver con la serie que está en Netflix, que se llama El Reino. Si no la vieron, algo habrán escuchado sobre la polémica que se desató alrededor, básicamente, de un ataque hacia una de las guionistas, a la escritora Claudia Piñeiro, por parte de varios sectores, entre ellos algunos sectores del evangelismo. Así que queríamos charlar, porque tiene una mirada diferente acerca de la serie y queríamos conocerla, con Marcelo Figueroa, que es presbítero evangélico, y le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Marcelo?
Sí, sí.
Ah, buenas tardes, ¿cómo le va?
Sí, buenas tardes, un gusto saludarle, gracias por la llamada.
No, gracias a usted por atendernos. Bueno, usted tiene una mirada bastante diferente a lo que se estuvo debatiendo en las últimas semanas. ¿Nos quiere contar de qué se trata?
Bueno, la verdad es que yo vi toda la serie, a mí me resultó muy interesante, la verdad, muy importante lo que tiene que ver con abrir un debate, uh-huh. Y muy importante lo que tiene que ver con una ficción, y subrayo el tema ficción, porque en ningún momento la serie pretende ser un documental, ni una descripción o un estereotipo del mundo evangélico, por eso en realidad yo no me sentí afectado y en realidad me solidaricé con la escritora, con Piñeiro, por los ataques que la verdad no comparto, de una de las dos asociaciones que nuclean, digamos, armónicamente, no que tienen potestad sobre las iglesias protestantes uh-huh. evangélicas en Argentina, ¿no? Y no me sentí, sin spoilear, como dicen ahora, el sí. tema de la serie, no me sentí tocado, porque en realidad creo que hay algunos elementos que forman parte de la semiótica evangélica o protestante que no están presentes, otros que de alguna manera son, que se obvian. Por ejemplo, el pastor tiene una cruz vacía, cosa que está bien, corresponde de alguna manera a la fe evangélica. El pastor se arrodilla en el escenario, pero lo hace siempre frente a la cruz, eso no sucede nunca. Ajá. Y es muy conocido eso, y me parece que, y otros elementos que forman parte de alguna manera de algunas cosas que tienen que ver más con actos esotéricos o con posturas que no es habitual en la Iglesia Evangélica Argentina, y algunas otras que tienen una relación bastante afín a unas expresiones de iglesias brasileras que no están dentro de las asociaciones argentinas. Ajá. Y yo interpreté, y de alguna manera también lo escrito en un artículo, que esas omisiones o esas diferencias precisamente están enfocadas para no estigmatizar a todo un pueblo o a todos los pastores evangélicos. No es por desconocimiento. Entonces, en realidad, más que ofenderme, agradezco no haber categorizado en forma más precisa, cosa que indudablemente información tenían como para hacerlo, ajá. como para estigmatizar a todos los pastores evangélicos, que en realidad no responden a ese formato que tiene el personaje de la historia, ¿no? Ajá. Sí hay un porcentaje muy pequeño que sí puede ser, pero no, de ninguna manera, diría yo, al 99%, ¿no?
Ah, bien. Marcelo, hay un crecimiento y hay estudios más o menos recientes que así lo indican, de gente que se vuelca a la fe evangélica en detrimento de lo que fue siempre predominante en nuestro país, como es la fe católica. ¿A qué cree que sí. se debe esto usted?
El motivo es diverso. Yo creo que en realidad quizás la forma la forma de culto, la libertad en lo que tiene que ver con el acceso, la posibilidad de no tener que contar con un edificio, digamos que se pueda tener todos en nuestros lugares. En Argentina podemos ver un templo evangélico, varios en manzanas, sin necesidad de tener demasiada estructura. Uh-huh. Y de alguna manera también, seguramente, algunas personas se han acercado por una afinidad a un culto o a una relación de fe más directa, más fresca, más espontánea. Y lo quiero enfatizar, no estoy haciendo un análisis comparativo con mis hermanos de Iglesia Católica, muy por el contrario. Es más, yo escribo personalmente para el Diario del Vaticano, siendo protestante, así que tengo una relación muy cercana. Y eso, digamos, no creo que haya sido para quitarle fieles a los hermanos católicos. Simplemente se dio como un crecimiento alrededor de expresiones de fe que quizá están mucho más cerca de algunas personas, principalmente de los sectores más humildes, que estaban buscando una cercanía diferente, ¿no? O maneras diferentes.
Si nos tenemos que meter más en el terreno de otra vez, ¿no?, de la realidad y no de la ficción, como sucedía con la serie.
Sí.
Y teniendo en cuenta esto que usted marcaba, ¿no?, de que hay una diversidad en las iglesias evangélicas, que no es nada monolítico, que es un conjunto diverso. Teniendo en cuenta esas particularidades, ¿cuál es para usted, cómo lo ve, el peso real que tienen este conjunto de iglesias o aspiran tener en la política partidaria, que es uno de los temas de los que trata la serie, ¿no?
Bueno, mire, la verdad es que yo creo que hay un momento, y otra vez sin tratar de spoiler la serie, ¿no? Uh-huh. Pero hay un momento en el cual este megapastor, que ahí sí entramos en un terreno que quizá sea el 1% de los pastores, uh-huh, que tienen una capacidad de convocatoria de miles de personas, que manejan mucho dinero, que maneja mucho poder, y hay un momento en el cual en la ficción, y eso lo narra muy muy bien, que se produce una tensión, una crisis, uh-huh, en la cual el personaje, el pastor, se da cuenta del enorme poder que tiene de convocatoria, o quizá también haciendo referencia a convocatorias multitudinarias en el cual el pueblo evangélico tuvo más visibilidad, y el pastor siente equivocadamente que toda esa gente, para decirlo de una manera que se entienda, uh-huh, todas las movilizaciones del Pañuelo Celeste tenían que ver con una identificación con algún determinado pastor. Y ese determinado pastor convocante, de alguna manera, siente esa tentación de que, bueno, tanta gente, ¿qué político puede lograr juntar tanta gente? En esa tensión, digamos, para utilizar una palabra más secular, en esa tensión que se le da en lo que tiene que ver con presiones acerca de poder, algunos sí, y ahí soy sumamente crítico, han entendido que ese poder de convocatoria se podía usar en lo que tiene que ver con fines electorales. Ajá. Y me parece bien que pastores o referentes de las iglesias evangélicas incurran en política, obviamente, como ciudadanos argentinos. Ahora, de ahí hacer una relación de línea en la cual ese pastor convocante, por más que tenga 10.000 o 15.000 personas, tenga un voto cautivo, en el sentido de que diga, yo quiero que me voten a mí, o quiero que voten a tal partido, y la gente, las ovejas, lo van a hacer de alguna manera como ovejas, van a votar. Eso realmente es una falacia, no existe.
Ahora,
y este es un punto que yo creo que es muy importante de marcar, porque creo que eso sí es verdad, eso sí es verdad.
Claro, porque es innegable que hoy el Congreso de la Nación tiene, y también hay aspirantes en estas elecciones que vienen, a meterse, digamos, en el terreno de la política partidaria y jugar fuertemente allí, ¿verdad?
Sí, inclusive esto no es nuevo, lleva uh-huh. muchos años aquí, y de alguna manera algunos partidos de distinto color se han visto seducidos por la convocatoria de algunos pastores y los han incluido en sus listas, con, también pensando de que, quizás hay un fenómeno de alguna manera que se da que algunos referentes, no todos, algunos, tienen alguna tendencia ideológica, digamos, por así decirlo, de línea conservadora, pero tienen una llegada muy profunda en los sectores bajos, cosa que no es habitual. Entonces, uh-huh. bueno, sería como una relación muy seductora para algunos partidos que no tienen una base dentro del pueblo. Pero, de todas maneras, todo eso quedó mostrado en las urnas y en las estadísticas y demás, que no pasa de esa manera. Bien. Insisto, el hecho de que un referente evangélico de cualquier tipo de fe se quiera incursionar en política parece perfecto. De alguna manera, todos, o la mayoría, tiene. Uh-huh. Ahora, de ahí a que pretenda que un poder de convocatoria que tiene relación con su fe, me parece que, primero, que no es cierto. No, es una falsedad. Y segundo, que tampoco me parece ético, porque no se puede utilizar el caudal político en el sentido puro de la palabra polis, ¿no? Que puede ser una identificación de fe con la búsqueda de un lugar dentro de una banca, ¿no? Bien. Es una opinión muy personal, pero creo que está dentro de la ficción, y es un poco el debate que abre la ficción. Me parece que, como también es una ficción que está pensada para muchos países, yo tengo un amigo que me hablaba que la estaba viendo en Brasil,
sí,
traducida obviamente, y que pensaba que estaba dedicada a algunas iglesias en Brasil.
Claro.
Porque el fenómeno en Brasil sí existe, de una manera diferente a la de aquí, y sí tienen ha tenido una incidencia en los votos muy importante, primero con Lula.
Sí, así es.
Ha tenido hasta un vicepresidente evangélico, y después con Bolsonaro. Y también tiene relación en lo que nosotros conocemos, para irnos un poco más arriba, en el mapa, digo, ¿no?
Sí.
En lo que tiene que ver con la línea de Donald Trump.
Así es.
En
así
el cual los value voters, o sea, los votantes en valores, de la mano de Steve Bannon, que también he nombrado en la película, no es casual esa foto. Bueno, tiene que ver con una estrategia en la cual, en un momento en la campaña de Donald Trump, él se da cuenta que subir a un escenario con una debilidad en la mano sumó una cantidad de votos que lo llevaron de alguna manera a captar los votos cristianos duros, ¿no?
Claro.
O evangélicos duros.
Bien.
Es un fenómeno que sucede en Estados Unidos. No es asimilable a la Argentina, de ninguna manera. Acá, el pastor puede decir una cosa, pero el votante vota lo que quiere.
Bien, Marcelo, seguramente la vamos a seguir, porque como usted termina su artículo preguntándose si habrá segunda temporada, ya sí, fue anunciado sí. que va a haber segunda temporada del Reino, así que sí. seguramente cuando eso esté, lo emitemos, seguramente volvemos a charlar.
Bueno, ha sido usted muy amable.
Muchas gracias.
Y gracias por su atención y saludos a su audiencia.
Gracias a usted.